noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 27 de abril del año 21. Por los mensajes que nos hacen llegar ustedes a través de las redes sociales o con sus emails, incluso con cartas que algunos nos escriben, he descubierto que hay dos tipos de oyentes de este programa, de la noche de radio. Los oyentes que se toman este momento de radio como su momento del día, y se liberan, como pueden, de toda ocupación para escuchar la entrada del programa lo más tranquilamente posible. Y los oyentes que nos escuchan mientras siguen haciendo cosas a lo largo del programa. La cena, trabajar, volver del trabajo, bañar a los niños, quemar calorías en el gimnasio, estar en la consulta, qué sé yo. Sea usted el tipo de oyente que sea, nosotros valoramos mucho el tiempo que nos dedica y por eso nos curramos mucho el contenido que luego les ofrecemos para tratar de estar a la altura de ustedes. La entrada del programa de hoy empezamos a prepararla ayer a las 12 de la noche. Espero que les aporte algo. Mañana miércoles es el último día para publicar encuestas sobre los resultados electorales en la Comunidad de Madrid. Se espera con mucho interés qué van a decir los diferentes sondeos que se publiquen mañana, entre ellos el de GAT3 de Narciso Michavila, al que luego vamos a entrevistar en este programa e intentaremos tirarle de la lengua dentro de las posibilidades para ver si nos puede adelantar algo. ¿Habrá afectado al voto lo ocurrido en los últimos días, desde el debate en Telemadrid, el circo que se organizó luego en la SER, las cartas con balas, la metedura de pata de la izquierda con el esquizofrénico y la navaja? ¿Habrá afectado? Bueno, pues luego se lo preguntaremos a Narciso Michavila a partir de las 9:20. Esta mañana, la encuesta publicada por el diario El País ya nos ha dado una pista de por dónde pueden estar yendo las cosas. Según el sondeo de Metroscopia para El País, Isabel Díaz Ayuso arrasaría en las elecciones, sería la primera con mucho, y el centro-derecha obtendría la mayoría absoluta gracias a la suma del PP y Vox, que estaría unos escaños por encima de los 69. El PSOE, sin embargo, se hundiría hasta el punto de casi empatar en escaños con Más Madrid, algo que nos adelantó ayer en este programa, una vez más, Informaciones Garat, Ketty Garat, con esos trackings de empresas demoscópicas. Pablo Iglesias, por su parte, se quedaría por debajo del 8%. Por debajo del 8%. Y Ciudadanos desaparecería de la Asamblea de Madrid. Si esto que publica hoy El País se confirma, sería no solo un batacazo para el PSOE, sino para el candidato de la Moncloa, que es lo que es Ángel Gabilondo, que además empeoraría muchísimo los datos con los que empezó Ángel Gabilondo esta campaña electoral. ¿Qué ha ocurrido entonces con el candidato de la Moncloa para que, teniendo todo el aparato del Estado trabajando a su favor, en vez de haber subido, haya bajado y ahora mismo esté con posibilidades de perder la segunda posición en favor de un partido minoritario y regional como Más Madrid? Pues existe una explicación, que no sé si es la correcta, pero que me gustaría compartir con ustedes. Antes de dársela, creo que conviene recordar cuál ha sido la evolución del candidato socialista desde que empezó esa campaña que le ha diseñado Iván Redondo y cómo está ese candidato a día de hoy. Gabilondo, recuerden que empezó anunciando un cordón sanitario sobre Pablo Iglesias y ha terminado anunciando un cordón sobre Vox.
Soso, serio y formal. Pero sí puedo garantizar un gobierno serio y un gobierno en serio.
No vamos a tocar los impuestos. No va a pagar los madrileños ni un euro más. Es un gobierno excepcional para 2 años. En esta situación no vamos a tocar los impuestos.
Queremos gobernar con más Madrid y con Ciudadanos. El resto de los planteamientos representan lo de siempre. Confrontación y ruido.
Me tranquilizaría que alguien en un planteamiento extremista y radical formara parte del gobierno. Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no.
¿Cómo se lucha contra la confrontación? Pues miren, hablando de los problemas de la ciudadanía, hablando sin descalificar a los demás, hablando sin buscar la confrontación. Yo no, si algo no soy es equidistante, ¿eh? Si algo no voy a decir es, miren qué mal esto, mire qué mal esto otro, pero empiezo por decir que mire qué mal la confrontación. Yo me voy a poner enfrente de la confrontación, aunque eso suene como suene. Frente a la confrontación. No quiero confrontación. La descalificación de los extremismos. Nosotros queremos progresismo, posición progresista, proceso de situación en la que estemos en un progresismo moderado, pero abierto, centrado, no de centro, con los brazos abiertos en las dos direcciones.
Que el riesgo de fallecer por COVID es, en Madrid, hoy, un 54% mayor que el riesgo medio de España. Un 54% más. La libertad no puede ser dejación.
Estamos hablando del riesgo. No se trata de alarmar. Es un dato oficial del Ministerio de Sanidad.
Confío contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar, cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Desde luego vamos y hacemos desde el Partido Socialista un cordón sanitario a Vox. Y nos parece que todos los demócratas debemos hacer ese cordón sanitario para evitar que tenga más poder en los gobiernos.
He vivido ya mucho y no puedo consentir que se blanquee el fascismo.
Son transfobos, son homófobos, sienten fobia, la sienten. Sienten fobia hacia todo lo que es distinto, sienten fobia.
Ahora se está diciendo, bueno, que la persona que quería atentar o amenazaba a Reyes Maroto era una persona que no se encontraba bien, que tenía unas deficiencias, no lo sé, porque todavía todo eso está para resolver, no quiero anticipar nada. Y yo pregunto, ¿y qué pasa si esa persona es así? ¿Que se pueda amenazar si uno no se encuentra bien?
Gabilondo empezó presumiendo de ser soso, pero serio y formal. Dijo que no iba a subir los impuestos, que él tampoco habría cerrado los bares, que no le gustaba el ruido ni la confrontación, ni el extremista Pablo Iglesias, y que por eso no pactaría con Podemos, sino con Ciudadanos. Eso no le funcionó, al menos para superar a Ayuso, y a mitad de campaña cambió el chip. Se le atragantó el progresismo del progreso centrista, pero no de centro centrado. Y entonces cambió la sosería por la furia, la formalidad por la manipulación de los datos de los muertos del COVID, la seriedad por las cartas de un esquizofrénico y el cordón sanitario a Pablo Iglesias por el cordón sanitario a Vox. Escuchada cuál ha sido la evolución del candidato de la Moncloa y comprobando los malos resultados que le siguen dando las encuestas, de hecho, los empeoran, vamos a tratar de explicar cómo al menos, atención, al menos a día de hoy, el experimento de Iván Redondo no está funcionando en Madrid, ni en formato soso, ni en formato radical. Y me gustaría que prestaran especial atención a las siguientes palabras que voy a utilizar, y les pido que estén relajados o estén ocupados. Por favor, hagan un esfuerzo y retengan estas palabras en su memoria al menos durante 2 minutos. No sé si para captar la atención del oyente, Isaac, es mejor en vacío o con música de fondo. En vacío. Pues empiezo. Para saber qué funciona en política y qué no funciona, debemos preguntarnos si es recomendable cambiar a un candidato su propia personalidad. Por ejemplo, si tú has vendido a tu candidato como un abuelo bonachón, ¿lo puedes transformar luego en un tipo duro? Y si lo haces, ¿eso le va a dar votos o le perjudica? Pues la respuesta es que no le va a dar ningún voto, porque si no es duro, no lo va a ser nunca. Otro dato. Para todos aquellos que quieran ir a campañas negativas, cuidado. Se está demostrando que no funcionan. La gente ya no quiere más campañas negativas. Así que volviendo un poco a la pregunta que nos hacíamos, no puedes cambiar al candidato. No debes hacerlo. Tienes que encontrar las virtudes de ese candidato y los defectos, minimizarlos, reducirlos, pero no le puedes cambiar. Hay candidatos que tienen que elegir su tema y no pueden hablar porque otro tema esté de moda, o al menos no deberían hacerlo. Y en el caso del PSOE, por una razón añadida, y es que si sigues la estela de la crispación, hay un efecto que se puede producir perfectamente, que es espantar a parte del electorado socialista. El electorado socialista no es solo electorado socialista. Hay socialdemócratas, liberales, progresistas, demócratas, cristianos. Es un electorado que es diverso y que en este momento no tiene un mensaje claro. Rojo, azul, azul, rojo. El hecho de que el PSOE, que ha pregonado el talante y que ahora venda en campaña la crispación, es algo que está desorientando al electorado. Por ejemplo, sacando temas y metiéndolos en campaña cuando son asuntos, educación, sanidad, que en ellos todo el mundo pide consenso. No es un tema estrella de campaña. Los temas estrellas son las políticas activas de empleo o la regeneración política. Por ello el PSOE sí podría remontar, aunque tampoco puede remontar ya muchos puntos. Lo que tiene que entender el PSOE es que tiene que luchar por maquillar el resultado. Dichas estas palabras, perdón por el sonido que van a escuchar a continuación, porque la calidad del sonido es mala, pero es que es una entrevista que encontró anoche Borja Medina y que le hicieron a Iván Redondo en una televisión de Guatemala hace varios años. La pregunta se la hace un periodista de Guatevisión. Responde el actual jefe de gabinete del presidente del gobierno de España.
Iván, ¿es recomendable que yo cambie a un candidato de su propia personalidad, digamos? Un candidato que es como un abuelo bonachón, pero el tema del país es tan duro que no puede salir así. Yo no puedo transformar en un tipo duro, ¿y eso le va a dar votos o le perjudica?
No le va a dar ningún voto, porque si no es duro, no lo va a hacer nunca. Solo un dato. Para todos aquellos que quieran ir a campañas negativas, cuidado, porque allá donde vayas en América Latina, se está demostrando que ya, a día de hoy, en el año 2010-2011, en esta temporada de campeonato, no funcionan. La gente no quiere ya más campañas negativas. Evidentemente no puedes cambiar, no debes hacerlo. Tienes que encontrar las virtudes y los defectos, consultarlos evidentemente, minimizarlos, reducirlos, pero no puedes cambiar. Hay candidatos que tienen que elegir su tema. Y no pueden hablar porque, digamos, otro tema esté de moda. No deberían hacerlo.
El siguiente sonido es mejor. No está sacado de una televisión de Guatemala, sino de 13TV. También es Iván Redondo.
Yo creo que ese es un efecto que se puede producir perfectamente, que es espacial.
aguantar, aparte del electorado socialista. El electorado socialista no solo es un electorado, insisto, socialista. Hay socialdemócratas, hay liberales, hay progresistas, hay demócratas cristianos. O sea, es un electorado que es diverso y que en este momento no tiene un mensaje claro. Fijaros que el hecho de que el Partido Socialista, que haya pregonado el talante hasta hace unos meses y que ahora venda en campaña la crispación, o que siempre han ido de rojo y ahora vayan de azul, pues es algo que desorienta al electorado. Como sacar el tema 6 en este momento, que es la educación, y tratar de meterlo en campaña, cuando es un asunto que todo el mundo, cuando se ven las encuestas del CIS, pide consenso. No es un tema estrella de campaña. Los temas estrellas son los temas de las políticas activas de empleo o de las políticas que quieran ellos vender, de los tres temas que preocupan a la gente o de regeneración política. Por ahí el Partido Socialista sí podría remontar lo que puede remontar en estos momentos, que tampoco puede remontar muchos puntos. Lo que tiene que entender el Partido Socialista es que tiene que luchar por maquillar el resultado.
Como han podido comprobar, las palabras que he pronunciado yo antes son las palabras del propio Iván Redondo en el año 2011... y en el año 2012, sobre lo que no funcionaba en la política en general y sobre lo que desde luego no le funcionaba al PSOE en particular. Palabras de Iván Redondo de hace años que valen perfectamente para explicar lo que le está sucediendo ahora mismo al candidato Gabilondo, al que recuerden es la Moncloa la que le lleva la campaña. La Moncloa le creció al PSOE madrileño el coordinador de campaña que le habían puesto a Gabilondo y pusieron al que quería el jefe de gabinete del presidente del gobierno, que es el que le ha ido adaptando el guión en las últimas 4 semanas. Y es que el propio Iván Redondo también ha ido evolucionando en sus planteamientos de estrategias políticas. Si acaban de escuchar 2 sonidos de hace una década, el corte que les vamos a poner ahora mismo es de menos tiempo, de hace menos tiempo. Es de hace un par de años. En un acto junto al director del diario.es, Nacho Escolar, Iván Redondo dijo esto.
Volviendo a las emociones, en Estados Unidos los dos pioneros en este punto fueron Trump y Bernie Sanders. Uno representaba el miedo. Se enfrentó frente al establishment, Hillary, y el miedo ganó al establishment. ¿Vale? El miedo al establishment. Otra cosa es si Bernie Sanders hubiese pasado a esa final, entonces hubiésemos tenido uno de los ejes, para mí, del momento, que es el de democracia frente al miedo. Que es el eje del momento, desde donde hay que construir una alternativa política, ¿no? Pero insisto, por orden, no dar miedo, no generar rechazo. Y luego, explicar tu proyecto, esperanza. Lo digo porque es interesante lo que decía Enrique antes de emociones y proyecto. Esa dicotomía, ¿no? Pero por meter los pasos intermedios, porque es que con independencia de que uno tenga la posibilidad de construir un proyecto mañana, tiene que medir muy bien sus momentos. Y en política hay muchos momentos racionales donde tienes que minimizar el error y momentos emocionales a tu favor donde tienes que maximizar esa emoción. Y creo que en política la clave es ese calendario. Pero claro, necesitas tener métricas.
Hay que construir una alternativa política de la siguiente manera. Primero, no generar rechazo, que el rechazo lo genere otro. Y luego construir una alternativa política desde el eje del momento, que es democracia frente al miedo. Iván Redondo empezó diseñando la campaña de Ángel Gabilondo de la siguiente manera, haciendo público su rechazo a Pablo Iglesias. Con este Pablo no, dijo Ángel Gabilondo, porque al que había que rechazar era al candidato radical de Unidas Podemos que había salido tarifando como vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez. Una vez que se centró el rechazo en Pablo Iglesias, algo que parecía conseguido, Iván Redondo construyó la alternativa política de la democracia. Es decir, el PSOE frente al miedo, es decir, el PP y Vox, el trumpismo de Ayuso y Abascal frente a Ángel Sanders o Bernie Gabilondo, como ustedes prefieran. Esta estrategia, siempre según las encuestas, lo que está consiguiendo es que el PSOE haya pasado en Madrid de empezar la campaña electoral con el 30% de estimación de voto, a estar ahora mismo por debajo del 20% de esa estimación de voto. Porque Iván Redondo olvidó lo que él mismo nos había enseñado de la estrategia política hace 10 años. Y es que si tú le has vendido a la gente que tu candidato es un abuelo bonachón, luego no le puedes convertir en Harry el Sucio de la noche a la mañana. Y también olvidó que el electorado socialista, al menos antes, no solo es un electorado socialista. Hay o había de todo. Socialdemócratas, liberales, progresistas, demócrata cristianos. Si tú imitas a la extrema izquierda, los votantes más centrados se quedarán en casa o incluso se pueden pasar al centro derecha. Y los de extrema izquierda, ¿por qué van a elegir la copia pudiendo elegir el original? Pero Iván Redondo, esa teoría política de hace 10 años no la ha aplicado ahora. Ahora lo que había que aplicar era las emociones, el miedo frente a la democracia. Y no se puede decir que su candidato no haya sido obediente, porque acaban de escuchar ustedes a Iván Redondo. El eje político ahora es el de las emociones. Antes de pensar, se vota con la emoción, ha dicho Iván Redondo. Y la emoción es entre el miedo o la democracia. Gabilondo.
Hagámoslo con emoción, voto a voto. Voto a voto lo conseguiremos. Hagámoslo por Madrid, hagámoslo por la democracia. Muchas gracias, amigos y amigas.
Pues chico, yo no sé qué pasa, luego le preguntaremos a Narciso Michavila, pero al menos en las encuestas, la gente cuanto más se emociona, menos vota al PSOE. ¿Significa esto que Iván Redondo y por lo tanto Pedro Sánchez han fracasado con su experimento gabilondonsiano en Madrid? Pues eso dicen las encuestas en este punto de la campaña electoral. Pero
una idea sobre las campañas. Para mí las campañas son como las 500 millas de Indianápolis. No sé si habéis visto alguna vez esa carrera, pero se gana en las últimas 10 vueltas. Vale, mientras tanto hay que resistir. Y creo que esa es una lección para cualquier campaña, ¿eh? Lo hemos visto en las anteriores. Si os vais a Francia, Macron es presidente en segunda vuelta, pero en la primera saca un 24% de los votos. Es decir, que son resultados que los estamos viendo también en nuestro país, ¿no? Pero bueno, el reto, pues ser el primero en la última vuelta.
A la carrera electoral de Madrid le quedan solo 7 vueltas. El próximo martes, a esta hora, los colegios electorales estarán cerrados y el pescado estará vendido. Y será entonces, y solo entonces, cuando podremos decir si el miedo venció a la democracia o la democracia venció al miedo. El problema es saber quién representa al miedo y quién representa a la democracia, ¿verdad? Porque hay opiniones diferentes para esto. Por ejemplo, hoy la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ha dicho esto desde la sede del gobierno de España, después del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa.
Hombre, a mí me parece que prácticamente se dice todo cuando lo que tiene que decir el Partido Popular respecto a las amenazas de muerte de servidores públicos es pensar en convocatorias electorales o pensar en los efectos que tiene en relación con las elecciones. Es que esto es mucho más grave. Yo que una dirigente política hable de circo cuando nos estamos refiriendo a que personas con nombres y apellidos que ocupan responsabilidades públicas reciban amenaza, ellos y su familia, pues simplemente me parece un desatino y me parece que es no querer reconocer el papel que el Partido Popular juega en relación con este debate y con esta cuestión, en donde hay que poner un cordón sanitario a cualquier formación política que haga de este tipo de incitación al odio su catecismo, su lema, que se niegue a pedir perdón cuando está amenazando gravemente a determinada víctima o a determinados menores. En definitiva, creo que el Partido Popular intenta justificar el no hacer ese cordón sanitario porque en el fondo cuenta con la ultraderecha para conformar sus propios gobiernos.
Lo acaban de escuchar, este sonido es de hoy. María Jesús Montero no ha tenido ningún problema en citar al PP y atacar a Vox, hablar de una dirigente política para criticar a ambos partidos del centro-derecha por lo de las cartas y las amenazas, y para defender desde el Palacio de la Moncloa, desde la sede del gobierno de todos los españoles, que se haga un cordón sanitario contra un partido como es Vox. Y lo ha hecho estando en campaña electoral, diciendo, lo han escuchado, la portavoz del gobierno, que el PP cuenta con la ultraderecha para conformar su propio gobierno en la Comunidad de Madrid. Cuando ha dicho todo esto, María Jesús Montero tenía sentada a su lado, hoy estaba sentada a su lado, Isabel Celaá, la ministra de Educación, que fue también portavoz del gobierno y a la que tuvo que sancionar la Junta Electoral Central por utilizar ese puesto de portavoz del gobierno para hacer partidismo político durante una campaña electoral. Por eso fue sancionada Isabel Celaá. Después de lo que acaban de escuchar, de las referencias expresas desde el Ejecutivo, saltándose su supuesta imparcialidad y citando por sus siglas al PP para atacarlo en plena campaña electoral y también arremeter contra Vox, por favor, no se pierdan la siguiente pregunta que le han hecho a María Jesús Montero y escuchen con detenimiento su respuesta.
En relación con las elecciones en Madrid y ese cordón sanitario del que hablaba, ¿qué opinión le merece en concreto al gobierno el hecho de que el PP pues se esté preguntando por qué no poder pactar con Vox y el gobierno si lo haga con un partido como EH Bildu?
No me voy a referir a la Comunidad de Madrid, voy a respetar, ¿no?, desde la mesa el no referirme a ningún líder concreto ni a ningún partido político en concreto, simplemente decir que evidentemente el conjunto de la sociedad española y por tanto las formaciones políticas tienen que poner un cordón sanitario a aquellas expresiones que se fundamentan en la exclusión, en el odio, en la incapacidad del diálogo, en definitiva, alimentar la confrontación como forma de hacer política, generando desapego, desasosiego al conjunto de los ciudadanos cuando escuchamos determinadas intervenciones cuando vemos cómo y de qué manera se trata, sin ningún respeto, a responsables públicos, a responsables políticos, en el ejercicio de un debate o en el ejercicio de cualquier manifestación pública. Por tanto, esa es mi consideración global, sin hacer hincapié ni en ningún territorio ni en ningún dirigente en concreto, insisto, porque nos encontramos ya en periodo de campaña y desde luego desde el Ejecutivo respetamos las normas que marca la Junta Electoral Central.
Así que minutos después de haber citado expresamente al PP para decir que va a pactar y conformar gobierno en la Comunidad de Madrid con la ultraderecha malísima que es Vox, a la que le tienen que hacer un control sanitario, le preguntan por su pacto con Bildu y dice que no va a citar a ninguna siglas porque estamos en campaña electoral. Creo que en lo que acaban de escuchar, en la diferencia entre un corte de sonido y el otro que les he puesto, puede estar una de las claves del fracaso de la estrategia de Iván Redondo en Madrid, al menos a día de hoy y según las encuestas. Porque puede que el eje y ese modelo político de Iván Redondo, emoción, miedo, democracia, puede que funcione en otros países. Pero en España, hace mucho tiempo que sabemos diferenciar entre el miedo y la democracia. El miedo lo puso ETA y Batasuna con sus 1000 muertos. Y la democracia la pusieron quienes se enfrentaron a los terroristas de la ETA aun a riesgo de poner en peligro su vida. ¿Y saben qué es la emoción? La emoción es la que pone una sociedad española, o al menos una parte de la sociedad española, cuando recuerda a las víctimas de la banda terrorista ETA y de sus herederos de Batasuna ETA. Y resulta que hoy el PSOE, a quien tiene como socio, es a los del miedo. Y gracias a ellos, gobierna España. Y yo creo que mientras esto siga así, ni Pedro Sánchez ni ninguno de sus candidatos podrán darle lecciones de democracia a ningún otro partido.
Brandau, en Es Radio.